Mente y Empresa Exponencial.
El podcast donde comienza tu transformación personal y empresarial.
Acompáñanos a crecer tu mente y tu negocio.
Él se va así como a estudiar marketing y entonces le dice, mira, es de lo que hago.
El aprendizaje transformacional.
Sí. Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y Capital Emprendedor ayudamos a los empresarios, dueños de su propio negocio, a que puedan profesionalizar su empresa y también multiplicar su libertad.
Y bueno, como en todos los capítulos de Capital Emprendedor, la verdad es que nos da muchísimo gusto recibir siempre invitados, sobre todo miembros de la comunidad 10X, y hoy les tenemos un dueño de negocio que nos acompaña, que tiene una trayectoria espectacular. Él es Pedro Tecalleguat y déjenme contarles un poquito acerca de él. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. En 1995 comenzó a trabajar en el taller de su papá y emprendió su propio negocio a los 15 años. Trabajó por 5 años en Contraloría para el Gobierno Municipal de Puebla y actualmente es dueño y director general de Talateca, un taller de piezas de talavera que han sido expuestas algunas de estas piezas en diversos puntos en el mundo. Sus obras han sido comercializadas en Japón y lograron participar en la feria más importante de diseño a nivel mundial en París. Gracias a sus diseños y a la alta calidad de sus piezas que se trabajan en el taller, han estado presentes en tiendas en línea de grandes personalidades como Martha Stewart, icono de Estados Unidos en temas de interiorismo. Además, han sido publicados en la revista Ambiente y lo describieron como un estilo vanguardista y modernidad. Bienvenido, Pedro. Nos da muchísimo gusto tenerte el día de hoy en Capital Emprendedor. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Laura. Pues muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy.
Excelente, Pedro. Pues la verdad es que estamos honrados con tu presencia porque te admiramos mucho y sabemos, obviamente, pues tu capacidad que has tenido y que tienes como empresario. Y pues encantados de poder platicar contigo y aprender juntos de tu experiencia.
Muchas gracias, Ale. Pues el gusto es mío y muy emocionado de grabar este podcast con ustedes, con la comunidad Innovarte, que son una gran comunidad y han sido unos grandes mentores. Muchas gracias.
Padrísimo. Y yo creo que queremos primero abordar un poco acerca de esta historia, porque creo que, bueno, nosotros, Innovarte en general, es originario de Puebla, y entonces aquí el tema de la talavera pues es algo muy reconocido y creo que aparte es un producto que se ubica perfecto a nivel nacional, pero entiendo que este es un negocio que empieza como desde la parte de la familia. ¿Quieres contarnos un poquito acerca de este camino, tanto de la empresa familiar hasta el punto en donde, pues 15 años muy joven y ya con un emprendimiento?
Claro, Lau, muchas gracias. Pues sí, vengo yo de una familia de artesanos, que si hacemos la suma, pues más o menos ya son más de 100 años ya de tradición familiar. Brevemente les platico que pues todo esto comenzó, no sé, yo desde creo que de los papás de mis abuelos y más atrás, empezaron siendo obreros en los talleres de aquí de la ciudad de Puebla, de los que había en ese entonces de Talavera. Vengo de una familia de origen muy humilde, en los que no tenían oportunidad de estudiar y lo que hacían era pues meterse a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que alguno de ellos llegó a algún taller de talavera y de ahí se fue involucrando y pues era muy común que poco a poco se fueran involucrando los demás miembros de la familia, ¿no? Entonces al no haber la oportunidad de estudiar, pues era muy fácil decir, pues le voy a preguntar al patrón a ver si puede aceptar que el hijo venga a aprender. Y pues así se fue pasando esa estafeta. Y en el caso de mi papá, pues también a él le tocó. En lo que me cuenta de su historia, pues desde los 7 años también entró de chalancito en algunos talleres y así poco a poco fue, hasta que tuvo la oportunidad de terminar la secundaria y tuvo la visión de estudiar algo y empezar a hacer algo más por su educación. Y se fue a la Ciudad de México a estudiar todo el tema de técnico ceramista. Y pues cuando regresa a Puebla, pues ya regresa con un empleo en el gobierno y con el propósito de poner su primer taller aquí en la ciudad, en una propiedad que mi abuelo se ganó en una lotería. Entonces compraron el terreno, ahí tenían la casa y pues le pidió un cuarto prestado a mi abuelo para poder empezar a trabajar ahí. Y pues así es como empezó la historia del taller en la familia. Poco a poco él va evolucionando, tiene mucho éxito en su momento, empieza a hacerse de muchos empleados y demás. Y bueno, pues obviamente cuando se casa y demás, yo soy el segundo hijo de tres hermanos y pues me tocó que en los veranos, pues en lugar de estar en mi casa viendo la televisión, pues como venimos de esta cultura de trabajo y de esfuerzo, siempre fue el tema de pues ve con tu papá a ver qué hay en el taller y empieza a aprender un poquito de todo esto. Y así fue, me empecé a involucrar levemente y pues la verdad que desde niño siempre me encantó todo el oficio. Y bueno, ese es el inicio del taller ya de manera independiente por parte de la familia.
Guau, pues muy interesante. O sea, primero es un tema de tradición, ¿no? Que creo que eso es algo sumamente enriquecedor. Y pues yo creo que te toca una parte importante que es no trascender en esa empresa, sino de pronto pues tomar todos esos conocimientos, todas esas habilidades y empezar, ¿no? Y emprender un poco en función de esto. ¿Por qué decidiste emprender tan joven? Porque eran 15 años y siempre tuviste esa visión de decir, yo voy a tener mi negocio, o ¿cómo llegó eso a ti?
Pues no, la historia es un poco distinta. Como les comentaba, pues empieza el taller, vamos bastante bien. Tenemos la oportunidad de empezar a estudiar, bueno, desde chicos siempre estudiamos en escuelas privadas y demás, y pues con una calidad de vida buena. Sin embargo, en algún momento mi papá comenzó a tener problemas económicos y pues yo empecé a ver en la casa que pues el gasto ya no llegaba a los días que tenía que llegar, que ya no empezaba a escasear algunos elementos básicos. Y pues sí, me preocupó un poco, ¿no? Entonces, poco antes de esa situación, yo intenté trabajar con mi papá, involucrándome en el taller al 100%, con esta idea de hacerlo crecer, ¿no? De decir, pues si mi mamá entra en la parte contable, mi papá está toda la parte técnica, y yo con mis ideas y mi hermana y tal, pues siempre pensé hacer una gran empresa, pero pues no se pudo dar así por el carácter de mi papá. Fue muy complicado trabajar. Y bueno, les repito, se viene esta crisis económica para él. Y entonces cuando empiezo a ver que el futuro ya no era tan bonito como se estaba viviendo en el presente, pues la necesidad me hizo ver que teníamos que hacer algo y siempre con el consejo de mi mamá de, pues, hijo, si tenemos el oficio y si ahí están las instalaciones, pues hay que aprovecharlo y hay que sacar adelante esto porque si no, pues te vamos a tener que cambiar de una escuela privada a una escuela pública y tal, ¿no? Entonces, pues bajo esta situación, este escenario, pues fue lo que me orilló a decirle a mi papá, ¿sabes qué? Necesito arrancarnos, o sea, necesito arrancarme solo y listo, ¿no? Entonces, pues en su momento aproveché todo lo que me enseñó y pues me aventuré a arrancar el taller ya de manera independiente. Y pues les repito, fue por necesidad, fue porque necesitaba pues asegurar que en mi casa tuvieran de comer mi mamá y mis hermanas, ¿no? Entonces, obviamente no lo hice solo. Mi mamá todo el tiempo estuvo apoyándome mientras yo estudiaba y demás. Pues siempre estuvo ahí a mi lado apoyándome y pues impulsando este salvavidas que iba a marcar la diferencia entre irnos al fondo o seguir flotando.
Wow, Pedro, pues gracias por compartirnos esta experiencia. Seguramente no fue nada fácil, ¿no? O sea, en tu edad muy joven, pues tener que asumir una responsabilidad así de fuerte y tomar decisiones, ¿no? Porque pudiste haber dicho, no, pues ni modo, ¿no? Así, ¿no? A ver cómo le hacemos, pero tú sacaste la casta ahí por tu familia y emprendiste por necesidad, ¿no? Y de ahí estuviste estudiando y entiendo que de ahí te metiste a trabajar al gobierno, ¿no? ¿Fue más o menos por esa época o un poco después?
No, bueno, el gobierno fue después. Pues arranqué a los 15 años el taller. Durante todo ese tiempo, pues de ahí afortunadamente salió para pagar lo que se tenía que pagar. Con eso también se pudo pagar mi universidad. Y pues terminando la universidad, mi mamá siempre me dijo, ¿sabes qué? Búscate un empleo seguro donde tengas la prestación, donde tengas las vacaciones, donde tengas tranquilidad y tal. Y pues la verdad que sí me hizo dudar, ¿no? Entonces, recuerdo que una vez me dijo, pues es que nosotros, esto es un taller chiquito, o sea, no nos vamos a comparar con los grandotes, ¿cómo crees? Entonces, búscate algo seguro y pues donde ejerzas tu carrera, ¿no? Y pues sí me quedó la duda. Y bueno, mientras estudiaba, me tuve la oportunidad de hacer el servicio social en gobierno. Estuve a punto de entrar a trabajar antes de terminar la carrera, pero bueno, no fue posible. Terminé la carrera y me regresé a trabajar al taller, nunca lo dejé. Y un día hablando por teléfono con una amiga, perdón, un día me habla por teléfono una amiga y me dice, oye, ¿qué andas haciendo? Le dije, pues aquí en el taller, tal, tal, tal. Y me dijo, oye, pues está la oportunidad, está formando el grupo para entrar a trabajar al gobierno, tal, 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 ¿te interesa? Y pues fui no, ni siquiera yo iba preparado para una entrevista, yo iba a ver a mi amiga. Entonces cuando llegué, me entrevistó, me enroló y me dijo bienvenido y fue como de, ok, pues está padre, ¿no? Y bueno, la prueba, lo temporal, me duró 5 años hasta que decidí que estaba padre, pero ya era un momento para mí crucial. Yo ya tenía, en ese momento, entré a trabajar a los 25, salí a los 30 y dije, no, ya es un momento crucial de decidir o me meto de lleno a esta parte de gobierno, que también me gustaba, o me meto de lleno a la parte de ser emprendedor. Y pues no, me llamó más lo mío, lo artesanal.
Oye, Pedro, ¿y qué fue lo que, o sea, inclinó la balanza, ¿no? Para el camino emprendedor, ya digo, ya tiene la experiencia en gobierno y todo, que es un estilo de vida distinto, ¿no? A algunos le puede funcionar muy bien. En tu caso, o sea, ¿qué fue lo que dijo? No, pues mejor me arriesgo, ¿no? A emprender, a trabajar más sobre este proyecto.
Claro, pues fue muy curioso. La verdad que afortunadamente también el gobierno no me fue mal. Entré como analista y al poco tiempo me ascendieron y luego me volvieron a ascender. Y yo veía que había en puerta otras oportunidades, ¿no? Pero la verdad era como enrolarme en lo mismo. O sea, era un poco como cíclico las actividades ahí. Y también comprendía yo que, más bien comprendí que pues sí, tienes que tomar a veces ciertas decisiones que pueden poner en riesgo tus valores y tus principios para hacer una carrera dentro de. Y bueno, eso. Y tuve también, hay algunos temas de trabajar con gente que estaba sindicalizada. Y yo chocaba muchísimo con ellos, ¿no? Yo llevaba todo un tema de innovación y la gente sindicalizada, pues obviamente tiene otra forma de pensar, ¿no? Tiene otra escuela. Y yo chocaba muchísimo con ellos y fue cuando dije, no, este no es mi camino. Yo cada vez me sentía más ajeno. Creo mucho yo en las energías y sí, o sea, yo sentía que ya la energía me estaba expulsando de ese escritorio. Y fue que un día llegué con mi jefa y le agradecí todo y le dije, pero ya me voy. Y cuando me salí muy contento, me sentí como liberado, me sentí como que me hubieran salido nuevamente unas alas enormes. Y me volví como a llenar de vida. No sé, fue una cosa muy, muy padre, muy interesante.
¡Guau! Wow. No, la realidad es que sí, yo siempre admiro esos puntos de quiebre, ¿no? Esos puntos de inflexión en donde, pues, seguramente mucha gente hubiera apostado justo, ¿no? O sea, por la parte de la seguridad, de cierto estatus y demás. Y no es fácil, ¿no? O sea, muchas veces esos pasos los damos en juventud, a lo mejor en los 20, 30, que dices, bueno, lo dejo y demás. Pero yo creo que ya cuando traes cierto camino, cierta experiencia, porque ya 5 años en un puesto, pues ya te permite como escalar hacia otras posiciones y demás. Creo que no son decisiones fáciles, ¿no? Pero ¿qué había en ti? Y aquí quiero empezar a hablar un poco acerca de Talateca, ¿no? O sea, ¿qué era lo que en ese momento vislumbraste? Que entiendo que era, me voy por el camino, pues, de seguir creciendo en una institución, O más bien empiezo a crear mi propio camino porque justo, ¿no? Quiero que se hagan las cosas a mi tiempo, a mi manera, a mi forma. ¿Qué fue lo que vislumbraste y con cuál fue como el sueño de Talateca que al final pues se convierte en la empresa que hoy conocemos?
Es muy buena la pregunta, Lau. Pues sí, es muy buena. Fíjate que sí hubo una parte muy sensible. Como les comenté hace rato, nunca dejé de trabajar el taller. Yo no sé cómo lo hacía, pero me dividía para ir a trabajar al ayuntamiento, para hacer ejercicio, para salir de ahí y regresar al taller y estar trabajando, atendiendo pendientes y programando lo del otro día. Y luego me metí a una maestría que no terminé por obvias razones. Y un día me acuerdo que llegué al taller y vi a los artesanos que ya tenían, yo creo como, había gente ya que tenía conmigo trabajando 8 o 9 años, ¿no? Y que haciendo un análisis dije, pues es que sí, les estoy dando empleo, pero también yo no sé ellos qué puedan estar pensando de ver que la gente, la persona que dirige el taller, pues está como aquí y allá, ¿no? Y dije, ya llevan 8 años de su vida entregados a este oficio y sé que les gusta porque yo veo cómo aman lo que hacen, yo lo veía. Y dije, no, o sea, no puedo fallarles. Están creyendo en mí, la energía me está botando hacia acá y aparte yo empezaba a ver muchos talleres de Talavera que seguían haciendo lo mismo y lo mismo y fue cuando dije, no, yo tengo que hacer algo más porque tengo ideas, porque se me ocurren ciertas cosas y el taller está esperándome, o sea, ya no podía permitir que eso sucediera. Y fue cuando, pues, una vez que renuncié, dije, aquí viene todo, o sea, lo tengo todo puesto en la mesa, la gente me está esperando, los proyectos me están esperando, mis ideas ya me están saliendo por los poros, o sea, ya era algo que no podía frenarse. Sí,
y ya adelante. Y platícanos un poco de Talateca, o sea, háblanos de, porque otra vez, ¿no? Creo que cuando pensamos en Talavera, pues nos imaginamos justo Puebla, sus colores como típicos, azul, blanco, los platones y demás. Pero bueno, yo le quiero invitar a la gente que nos esté escuchando que entren, o sea, justo y busquen Talateca y que vean, o sea, el tipo de trabajo que es, ¿no? Que sí rompe un poco con los esquemas como de la Talavera tradicional. Y bueno, que nos cuentes, ¿no? Talateca.com, googleenle nada más ahí o en Instagram por chisme y vean la gran cantidad de piezas. Y mi gran pregunta es, ¿cómo desafiaste esto, no? Una tradición, seguramente encontraste gente que te dijo, oye, no, estás loco, eso no es Talavera, ¿y cómo lidiaste con eso?
Sí, la verdad, todo el tiempo sí me enfrenté a esos comentarios que comentas al inicio, ¿no? Pues bien, el taller, efectivamente, sus orígenes los tiene con toda esta parte tradicional. Y bueno, hubo un momento en el que me encontré con muchos clientes que, a los que yo les quería vender vajillas, pero me decían, sí, está padre, pero me la imagino en casa de mi abuela. Está padre, pero mi casa no combina. Y eran peros y peros y peros que dije, no, pues no, o sea, tenemos que cambiar eso. Y fue que le dimos todo un giro a las vajillas. Y el primer experimento que hicimos fue cambiar el azul cobalto por un tono blanco y el resultado fue excepcional. Fue una vajilla padrísima y empezó a captar la atención de mucha gente, ¿no? Y de gente joven que decía, ah, pues es que esa sí podría quedar en mi departamento, es que esa sí la puedo regalar, es que no sé qué y tal, tal, tal. Entonces ya empecé a ver como un nuevo nicho de mercado. Y dije, por supuesto, y aparte yo me sentía muy identificado con toda esta gente joven, ¿no? O sea, que quiere adornar sus casas, que tiene el dinero para hacerlo. Y bueno, fue así como empezó toda esta experiencia de Talateca. Y pues el taller lo que propone al día de hoy, pues sí, es un Es un producto muy sofisticado, un producto que va dirigido a principalmente, pues, nuestras consumidoras son mujeres de 28 años en adelante, gente que le guste el diseño, gente independiente y que le guste tener cosas exclusivas, ¿no? Que lo que tú tienes en tu casa no es muy común que lo tenga el vecino. Y bueno, de ahí se han desarrollado ya varias colecciones. Hemos estado explorando muchísimo las combinaciones de colores negros, colores blancos, neutros, que pues dan una apariencia muy sofisticada, que le ha dado un giro totalmente a lo que se hizo por muchos años en Puebla. Y bueno, la verdad que puedo decirles que sí, construimos un nuevo mercado, o sea, nos inventamos un producto nuevo para unos consumidores que no existían y eso, pues, al día de hoy, la verdad que es inevitable que las réplicas empiecen a generarse en otros talleres, pero no está mal, o sea, al final lo que el taller está haciendo, pues, es darle un nuevo aire a este tema artesanal y pues la verdad que sí puedo decir que en la historia de la Talavera en Puebla hay un antes y un después de lo que logramos hacer en el taller, ¿no? Con estas ideas locas que teníamos. Y bueno, pues si se dan cuenta ahí en las redes, un día nos pueden visitar, van a darse cuenta de los productos y pues hay muchas ideas más por hacer, ¿no? Estamos trabajando con algunos metales y hay mucho por crear.
Sí, a mí me encanta tu historia, Pedro, la de Talateca, porque es realmente la historia de un emprendedor, ¿no? Que primero tiene una pasión, un talento, ¿no? Muy fuerte, y segundo, que logra entender al mercado, ¿no? O sea, logra escuchar al mercado, logra entender a estos jóvenes con sus gustos y tendencias, y logras unir, ¿no? Tu talento, obviamente toda la tradición familiar con tus nuevas ideas, con tu talento y obviamente lo que el mercado necesita y lo unes y realmente creas un océano azul, ¿no? O sea, un nicho de mercado que no estaba competido antes de Talateca y hoy pues eres referente y muchas empresas siguen, ¿no? Todo lo que tú estás haciendo. Entonces la verdad creo que es una gran enseñanza para los emprendedores, es siempre escucha tu mercado, utiliza tus talentos para entender cuál es tu cliente objetivo, ¿no? Y logra obviamente encontrar la manera como te vuelve relevante para ellos.
Sí, por supuesto. O sea, es inventarte un producto, inventarte un mercado y sobre todo que es importantísimo. O sea, en México somos un país muy creativo. Entonces, pues es como rendir honor a nuestras habilidades como población.
Sí. Oye, y qué gran reto, ¿no? Lo pienso también, porque pues como artista creo que siempre queremos ser un referente, ¿no? Bueno, yo no soy artista, pero supongo que un artista siempre dice, o sea, yo sueño con el día en que, o sea, hablen de mí y hablen de lo que hago. Y pues de alguna manera ustedes ya están ahí, ¿no? Cuando decías, o sea, ya lidiamos con el tema de las réplicas. ¿Cómo lidias con eso? O sea, porque entiendo que, como decíamos hace un momento, abres un nuevo segmento de mercado, abres un nuevo producto, funciona, ¿no? O sea, porque muchos buscamos eso y al final pueden pasar años y no encontrarlo y tú haces este caso de éxito, pero de pronto, ¿cómo lidias? Y no hablo como de la parte legal, ni mucho menos, sino a nivel empresa, a nivel determinación, a nivel que no te pegue, decir, bueno, ya estoy ahí, pero eso también me lleva a otras circunstancias que, pues, de pronto de ser incómodo, ¿no? Que digas, híjole, ahí está mi pieza y ya me la piratearon.
Sí, ha sucedido. Sí, fueron muchos años en los que estuve lidiando con eso. De hecho, fue muy curioso. Antes de que Instagram fuera tan popular, pues yo me publicaba alguna cosa en la cuenta de la página y decía, ah, está padre, le dan like y tal, ¿no? Y empezaba a buscar el hashtag Talavera y pues veía que siempre todo el mundo publicaba lo mismo y decía, ay, qué bueno, todavía no publican lo mío. Y así me pasé como 2 años con ese temor, imaginando cómo me iba a sentir el día que viera una fotografía de un producto igual al mío, pero que no lo hubiera hecho yo. Y pues sí, después de 2 años ese día llegó. Y sí, fue como el escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, como coraje, como que no saber entender qué vamos, o sea, pues sí, fue como raro, ¿no? Después de eso vino un poco como la frustración y el coraje, y así me mantuve también un rato tratando de procesar esto y pensando cómo proteger, cómo, o sea, qué se puede hacer al respecto, ¿no? Pero hasta hace varios meses tuve la oportunidad de leer un libro, Libera tu magia, y habla sobre la creatividad. Y la autora es muy, muy buena comentando que ninguno de nosotros podemos fungir como policías de la creatividad. Que las ideas pues surgen en todos lados y que las ideas son como mariposas que llegan y a veces se te posan a ti y si no les haces caso se van a ir a la cabeza de alguien más. Y pues sí, así también me pasó con un producto que tenía en mente que no se dio y de momento vi que lo sacó alguien más y bueno, lo entendí. Entonces, al día de hoy ya lo veo como algo común, es inevitable y eso nos impulsa al taller pues a seguir creando, ¿no? A seguir innovando y a seguir explorando nuevos caminos y pues con el objetivo muy puesto, o sea, muy, muy, muy claro, ¿no? Ahí enfrente de qué sí queremos hacer y no tenemos que distraernos ni desgastarnos en estar viendo lo que están haciendo los demás. Entonces, pues ha sido un poquito como he podido lidiar con eso y pues al día de hoy ya súper relajado, no me genera mayor conflicto y pues ya así lo entiendo, así lo consigo.
Y creo que así es, ¿no? Creo que esa es una realidad, ¿no?
Así es.
Pues has liderado, ¿no? Una nueva categoría y pues siempre hay los seguidores siguen a los líderes, ¿no? Entonces creo que es aceptarlo y que te impulsa, ¿no? Para seguir creando.
Así
y al final la, como dice, creatividad es ilimitada, ¿no?
Sí, Ale, pues así se resumen como 3 o 4 años de estar lidiando con esto.
Oye, Pedro, y luego obviamente Talateca, pues con todo esto que nos platicas, pues, ha tenido un gran éxito, una gran aceptación con los clientes, fidelidad y una gran exposición, ¿no? En diferentes partes del mundo, premios, reconocimientos. Y ahora que estás entrando en esta etapa de profesionalización, cuéntanos, ¿cómo ha sido? O sea, empieza el crecimiento, el reconocimiento. ¿Cómo ha sido para ti empezar a este tema de profesionalizar, de empezar a armar a tu equipo directivo, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia y, bueno, qué has aprendido?
Sí, pues, como dices, está padrísimo que te empiecen a llegar todas estas oportunidades, ¿no? De tener exposición y estar expuesto en otros ámbitos. Es padrísimo, pero también llega un momento en el que tienes que entender la importancia de pues, empezar a profesionalizar tu negocio, ¿no? De pasar del changarro a ser una empresa seria, porque pues, de lo contrario nos podemos quedar estancados. Entonces, para mí sí ha sido súper importante el entender la importancia de que cuentes con un equipo capacitado, de que cada quien tenga sus roles y de que cada quien pues también se desarrolle al interior de la empresa, porque pues hay gente que llega ahí y pues hace carrera, ¿no? Hace carrera de decorador, hace carrera de administrador, hace carrera de diseño y eso es maravilloso. Entonces, cuando empiezas a juntar todos esos elementos, pues te das cuenta que no puedes tener a la orquesta desordenada porque la primera tonada te va a salir padre, pero la quinta, ¿cómo va a sonar eso, no? O sea, se te van a empezar a ir los músicos y pues no. Entonces, sí, algo que hemos trabajado muchísimo durante los últimos meses ha sido toda esta parte de darle una estructura muy formal a la empresa, de respetarla también, ¿no? De darle su lugar, de aprender a honrar el puesto que cada uno de nosotros tenemos y aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo y pues toda esta parte de entender que si cada quien hacemos lo que nos corresponde, cada quien va a poder lograr las metas personales que tengan en mente. Entonces, pues ha sido un cambio total a raíz de tener esta estructura. Todos los días estamos enfocadísimos en lo que queremos lograr. Y bueno, todo el coacheo que hemos recibido es lo que ha sumado, ¿no? Es lo que ha hecho la diferencia de lo que es el taller hoy en el año 2022 a lo que era en el año 2018. O sea, hay una diferencia muy grande y se empiezan a notar los resultados.
¡Qué padre! Oye, y yo creo que aparte, en tu caso, el éxito, bueno, y creo que el éxito en general no es tan casualidad, ¿no? O sea, al final creo que el libro del mito del emprendedor justo habla como que hay diferentes personalidades. Y yo siento que tú, bueno, eres un artista nato, ¿no? Porque aparte de, viene de familia y demás y todo el talento que tienes, pero a veces vemos la gran dolencia del que es muy, muy artista, muy creativo, pues a veces es justo esa parte de administración y demás. Y por azares del destino, yo creo que más bien tú que tenías en mente esta idea de hacer empresa o, ¿no? O sea, de saber administrarlo, estudias esto y entonces lo complementas porque, o sea, creo que además de ser un cuate que estás muy enfocado en el diseño, en cómo esta parte de la experiencia y la vivencia del arte, pues también hay una estructura, ¿no? O sea, y creo que eso te da como cierta bondad. Creo que no es el caso de muchos, ¿no? O sea, de muchos talleres seguramente que dices, oye, ¿cómo llevan 50 años? Y pues siguen en esas pequeñas instalaciones o sin este punto de crecimiento. Y yo creo que lo que a Talateca, o sea, creo que sin duda alguna este liderazgo que tienes en donde pues hay esta doble visión, o sea, esta visión del negocio, pero también del artista, creo que es muy enriquecedora. Habrá quien la encuentre en un socio, habrá quien la encuentre pues estudiando o echando a perder. Creo que hoy la vemos en ti en estas dos vertientes. Y yo quiero resaltar eso, ¿no? Porque al final, pues aprendiendo de negocios, te das cuenta que a veces ser el artista no es suficiente, ¿no? Y que justo lo dice el libro, ¿no? O sea, a veces creemos que por nuestra habilidad técnica, con eso es suficiente tener un negocio. Creo que va más allá de eso y creo que has sabido conjugar estas dos cosas, ¿no? El cómo ahora empiezo a hacer del arte una empresa, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. O sea, son varios factores los que se conjugan, ¿no? Entonces viene esta parte de disciplina, viene esta parte de profesionalizar, viene la parte del talento único y especial que también se tiene. Y también estoy seguro que todos los talentos que han llegado al taller, que han pasado por el taller, por la gente que ya no está, pues han sido gente que ha llegado a aportar todo el tiempo, han llegado a entregar lo mejor de sí. Y muchas prácticas de gente que pasó por el taller hoy en día se siguen llevando a cabo, pues por lo buena que fueron, ¿no? Entonces, pues sí, la suma de todos estos elementos es lo que hace que pues una empresa pueda estar pues en el mercado, ¿no? Y ya sobrepasar la barrera de ese tiempo de prueba de que existes o truenas, pues sí, ya hablamos de 27 años de llevar este negocio. Entonces, pues se han aprendido bastantes cosas a lo largo de este tiempo.
Sí, o sea, yo rescato mucho, o sea, en la experiencia de Talateca, o sea, un gran caso de una empresa que se profesionaliza, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, primero creciendo, obviamente, con el gran talento del director y su equipo, encontrando un buen nicho e innovando. Pero después, ya que estás innovando, tú lo que hiciste muy bien es, no seguiste creciendo e innovando, sino más bien pusiste estructura en tu empresa, ¿no? Definiste muy, muy claro objetivos. Y a mí me encanta ver a tu equipo todos súper alineados, ¿no? O sea, cuando tenemos las reuniones con el equipo directivo, todos bien claros en el objetivo del trimestre, las metas las tienen súper claras y todos llegando a los objetivos. Definiste muy claro, ¿no? O sea, cuáles son las estrategias ganadoras, dónde generar riqueza, ¿no? Y bueno, y has construido un equipo que está súper alineado, ¿no? A la visión que tú tienes. Y creo que eso es clave, ¿no? Cualquier emprendedor que nos está escuchando, cualquier empresario, esos son puntos claves para profesionalizar un negocio, ¿no? Y mi pregunta ahora, Pedro, sería, ¿qué sigue para Talateca? O sea, digo, ya todo lo que has logrado, muchos dirían, wow, o sea, ya estoy satisfecho, ¿no? Pero en tu caso, yo sé que eres un empresario con un hambre de crecer y de seguir innovando y de dar muchas cosas, ¿no?, a tus clientes y al mundo. ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿qué
pues
sigue para
definitivamente necesitamos, bueno, ya es una necesidad para todo el equipo, seguir innovando, o sea, cada uno de los que conformamos el taller siempre tenemos la mente en algo más, ¿no? Estamos pensando ahora qué nueva combinación, ahora qué material, ahora qué podemos desarrollar, ¿no? Entonces, pues definitivamente el camino que sigue pues es continuar en esta parte de la innovación, continuar siendo líderes y también tenemos un propósito muy particular. Actualmente en Puebla hay mucho talento. Hay muchos artesanos con habilidades, hay hijos de decoradores de Talavera que, pues, a pesar de tener la oportunidad de seguir llevando a cabo este oficio, pues no lo hacen y prefieren emplearse en tiendas de autoservicio, detrás de una caja o detrás de un mostrador. Y parte del propósito de la marca es precisamente esto, el ir rescatando y el ir promoviendo que esta cultura, estas tradiciones, estos conocimientos, pues se sigan manteniendo. Entonces, queremos seguir desarrollando estos nuevos talentos. Y también parte del propósito del proyecto social de Talateca es apoyar a madres solteras en estado de vulnerabilidad. Esto porque, pues, las mujeres en el taller siempre han sido un pilar fundamental y yo tengo un compromiso muy, muy, muy fuerte con el sexo femenino, porque de verdad son las que llevan las riendas de sus casas y qué mejor que retribuir ese o hacerles un homenaje que pues brindándoles todas las oportunidades que estén al alcance del taller para que puedan tener un medio de vivir y pues también más allá de eso una satisfacción laboral. Entonces, bueno, el proyecto de Talateca es muy integral. Estamos muy, muy enfocados en estar en mercados extranjeros cada vez con más presencia y bueno, pues también la expansión es parte de los planes que hay para el taller.
Padrísimo, pero creo que no cabe duda que un líder con visión es la clave, ¿no? Para que el negocio crezca y creo que tú eres un gran ejemplo de esa visión, ¿no? Que has tenido y que sigues teniendo para impulsar a Talateca y sobre todo como, pues todo el beneficio que traes, ¿no? A la sociedad, de los empleos que generas y también este apoyo a las madres solteras, la verdad es que es invaluable, ¿no, Pedro? Y algo que a mí me admiro mucho de ti, Pedro, es siempre esa mentalidad tan, tan positiva, tan pues abierta a la creatividad y con una mentalidad hasta resiliente, yo diría. ¿Cómo le haces? O sea, ¿tienes algún hábito? ¿Cómo le haces para trabajar con tu mentalidad, ¿no? Que al final es clave para cualquier empresario.
Sí, Ale, pues sí, es muy cierto. Y dijiste una palabra que para mí es muy fuerte y ha sido muy fuerte a lo largo de mi vida, que es la resiliencia. Fíjate que en el ejercicio yo encontré desarrollé esta parte, ¿no? De ser resiliente. Yo a los 18 años pasé por una depresión muy fuerte y yo me acuerdo que lo único que hacía era meterme a la alberca y nadar sin parar durante una hora. Y eso a mí me ayudó a sobrellevar ese periodo. Y poco después me di cuenta que de un día a otro me sentía mejor. Y cuando fui con el psicólogo y demás, me explicó, pues es que eso es la resiliencia, es la capacidad que tú tienes de poder canalizar algo tan triste o que te está perjudicando, transformarlo en algo padre y que sea en beneficio para ti. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, Ale, sí, para mí el ejercicio siempre ha sido básico, es básico, es donde yo tengo la oportunidad de desconectarme de todo lo que hay alrededor, de estar como conmigo mismo en medio de todo el ruido que puede haber dentro de un gimnasio o de una alberca. Y son esos momentos en los que yo me doy la oportunidad, ¿no? Como de depurar, como de sudar toda esta energía, todos los problemas, todo el estrés. Y pues como renovarme, ¿no? Vaciar el vaso para permitir que entren pensamientos nuevos. Y ese es un poco del ejercicio que hago mentalmente. Y bueno, también adicionalmente, en algún momento estuve teniendo algunas capacitaciones, un coacheo de liderazgo y recuerdo que nos decía la persona que nos daba estos talleres que perdiéramos el miedo a hacer las cosas, que pues, el miedo de todos a veces es la muerte, ¿no? Entonces, pues era como desafíala, no poniendo en riesgo tu vida, ¿no? Pero diciendo, pues al final vamos a morir todos y ojalá no te quedes con las canas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, en eso me enfoco, Ale, en eso me enfoco y me ha funcionado bastante bien.
No, padrísimo, me encanta, creo que son hábitos muy importantes y eso del miedo creo que es clave, ¿no? A mí me encanta, tengo una frase de los estoicos que es, siempre usa la muerte como tu consejera, ¿no? Cuando te das cuenta que nuestro tiempo es limitado en este plano, en esta tierra, pues tu vida se decanta, ¿no? Y realmente enfocas en lo que es importante y hay cosas que a veces sufrimos por cosas que pues no son tan importantes, y cuando te confrontas con esos miedos y eres capaz de decir, no, a ver, esto no es importante, pues priorizas mejor.
Así es, Ale, tienes toda la razón en eso. Y pues sí, hay que perder esos miedos, hay que vencerlos, porque si no nos va a dominar y nos quedamos congelados y no vamos a lograr nada.
Todos los días es una batalla, ¿no? De vencer estos miedos. Y bueno, y en la contraparte, Pedro, ¿qué nos puedes contar tú de tu experiencia? ¿Qué es lo más padre o qué es aquello que más disfrutas de ser empresario? Y sobre todo en estos momentos, ¿no? Donde aparte creo que hay una cantidad de también éxitos, como tanto personales como de empresa, reconocimientos y demás. Pero tú, Pedro, ¿qué es lo que más reconoces o qué es lo que más te gusta de ser empresario?
Pues a mí lo que me encanta de ser empresario es tener esta, la capacidad de poder manejar mi tiempo, de poder ponerme mis propias metas y de saber que mi éxito no depende, no está en manos de alguien más, ¿no? O sea, todo lo tengo a mi alcance y todo depende de mí. Entonces, creo que esa es la parte que más disfruto. Y el ser empresario dentro de Talateca para mí ha sido una bendición, porque hablando de talento único y especial, a mí lo que me gusta es ser creativo, sentirme libre. Y dentro del taller lo he encontrado. Por ahí escuché en alguna ocasión que a veces la gente quiere vivir de sus pasiones y lucrar con ellos, y a veces no se puede dar, ¿no? Porque su pasión no es negocio. Pero en mi caso, pues la fórmula fue perfecta, la verdad. O sea, nací en la cuna perfecta y nací donde tenía que estar. Y de verdad que yo fluyo muchísimo en el taller. O sea, haciendo toda esta parte creativa, administrando pues recursos, y pues viviendo esta libertad para mí es lo que más me encanta, ¿saben? Es eso lo que yo les podría responder.
Totalmente, ¿no? Creo que el empresario es un conquistador de la libertad, y es algo que tú has logrado, ¿no? Vivir tu vida a tus términos, en tu talento, en tu tiempo. Está padrísimo, Pedro. Creo que es un ejemplo y una inspiración para muchos que te escuchamos. Y la siguiente pregunta es, Pedro, si pudieras llevarte un libro, una película o una canción a una isla desierta, ¿cuál te llevarías?
O un disco, porque una canción ya te dejamos todo el disco si quieres. No, es broma.
Pues me llevaría Spotify. No, no es cierto.
Ah, muy inteligente, ¿ya vieron?
No. Pues hay un libro que me regalaron y me encantó. Se llama El monje que vendió su Ferrari. Es de Robin Sharma y a mí me encantó por toda esta parte espiritual, ¿no? Que a veces nos podemos pensar que todo lo material es sinónimo de éxito y no es cierto, ¿no? O sea, habla de esta libertad espiritual, de pues incluso hasta como de una juventud eterna y vaya, el libro me envolvió y me gusta mucho. Entonces, para mí fue inspirador y creo que ese libro es el que me podría llevar.
Y finalmente, Pedro, si pudieras poner un solo mensaje en el mundo, en un espectacular gigante o una red social en donde todo el mundo viera ese mensaje, ¿cuál sería tu mensaje que pondrías ahí?
Pondría la frase, qué poco nos atrevemos para lo corta que es la vida.
Pero va muy de la mano con tu filosofía de vida, ¿no, Pedro? Y también con todo lo atrevido que ha sido en Talateca, ¿no? De atreverse a pensar diferente, a crear cosas nuevas. Y pues padrísimo, creo que está muy buen mensaje.
Creo que es el claro ejemplo de los disruptores, ¿no? De la gente que piensa fuera de la caja, que sale de la talavera tradicional, blanca y azul, para de pronto crear un concepto totalmente diferente. Y creo que eso, y como bien dices, sale sinónimo de ti, Pedro, pero también un reflejo de lo que hoy es Talateca. Y pues de verdad ha sido un placer platicar contigo, Pedro, y reitero la invitación a que todos puedan acceder a talateca.com, vean ese trabajo, la verdad es que es maravilloso, y creo que por eso es que ha dado muchas de estas piezas, han estado en lugares claves, ¿no? Nos contabas alguna vez con el Papa, y ya tiendas en línea de Martha Stewart y demás. Entonces creo que dense la oportunidad y sobre todo de impulsar talento mexicano, que seguramente más adelante vamos a ver en muchas otras partes.
Muchísimas gracias, Laura. Ale, mil gracias. De verdad que también el acompañamiento que ustedes como Innovarte han dado al taller ha contribuido enormemente a que el día de hoy podamos estar platicando de estos resultados y de estos logros, sobre todo esta felicidad de que estamos viviendo al hacer negocios en este sector.
Padrísimo, Pedro, muchas gracias. Oye, Pedro, y si alguien de la comunidad que nos está escuchando quiere contactarte, ya sea para conocer más o comprar alguno de tus productos o simplemente contactarte para hacer negocios o platicar contigo, ¿dónde te podrían contactar?
Por supuesto, tenemos el portal en línea, es www.talateca.com y en Instagram y Facebook nos pueden encontrar como Talavera-Talateca.
Padrísimo. Pues ha sido un verdadero gusto, Pedro, y bueno, a todos los que nos están escuchando, los invitamos también a seguir, por supuesto, las redes sociales. Estamos como Innovarte MX en Instagram, estamos también en LinkedIn y, por supuesto, sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor. Hasta la próxima.